COPE Euskadi.
Estar informado.
Son las 12 y 20 minutos de este jueves 20 de marzo. Desde hace un par de horas ya estamos en primavera. ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo mediodía de radio en COPE Euskadi. La Policía Nacional ha cumplido 201 años de la evolución de este cuerpo de seguridad desde sus orígenes hasta hoy. Podríamos hablar largo y tendido, pero nos vamos a situar en un momento concreto. El año 1979, cuando por primera vez la actual Policía Nacional lanzó una convocatoria en la que se podían presentar hasta 100 mujeres. Por aquellos días se emitía en Televisión Española, la única televisión que había, La Mujer Policía, una serie policial estadounidense protagonizada por Angie Dickinson. ¿Igual te suena? Soy Susana Márquez y estás escuchando Herrera en COPE. Hoy vamos con la historia de una de las más de 13.200 mujeres policías nacionales. Las mujeres suponen el 18,3% del total de la plantilla del cuerpo, que además Eloísa Santiago desde 2018 ha trasladado ese ascenso a los puestos de mando con un aumento nada más y nada menos que del 186% de las comisarias principales o del 91% entre las inspectoras jefa.
Eso es, Susana, y si nos fijamos en la Policía Nacional en el País Vasco, vemos que el 14,4% de los efectivos ya son mujeres. Están dando pasos muy importantes con mujeres de gran valía y de mucha cualificación en las cadenas de mando de todos los cuerpos de seguridad y también de la Policía Nacional. Bueno, las vemos en comisaría, las vemos en la calle, mucho ahora también en series, en películas, y si como yo eres amante del género policíaco, pues también en las novelas. Hoy vamos a conocer la historia de Carmen García, que es la jefa de la Brigada de la Policía Judicial en Bilbao, de la Policía Nacional. Es una psicóloga que me decía que cuando estudió la carrera nunca pensó lo importante que iba a ser la psicología para lo que luego ha sido su profesión. Carmen, buenos días.
Buenos días,
Luis. Psicología y policía.
Psicóloga y policía. Desde que era jovencita sí que tenía muy claro que quería ser psicóloga. Lo que no tenía tan claro era que quería ser policía, y eso que mi padre era policía. Acabé la carrera sobre el año 94. ¿Qué ocurría en aquella época? Bueno, pues la psicología, la verdad es que no tenía muchas salidas tampoco. Entonces mi padre me trae las bases de la oposición a la policía. Y cuando veo el temario de la oposición, digo, anda, digo, si la mitad del temario es de psicología.
Claro, claro.
Y digo, pues me voy a presentar. Me presenté. No aprobé a la primera porque no es una oposición fácil. Pero bueno, a la segunda aprobé lo que es la escala básica. Y luego, una vez estando en Ávila, aprobé para inspectora.
Bueno, terminaste la carrera, te hiciste policía y llegan los destinos.
Sí,
¿y varios y diversos.
Varios y diversos, sí. En Bilbao fue un destino voluntario. El resto de los destinos, la mayor parte han sido obligatorios, porque en la policía tenemos un hándicap, que es que cada vez que ascendemos tenemos que pedir y no siempre pedimos a qué lugar al que queremos ir, sino que nos vemos obligados a irnos a otra provincia
a lo que te
y
toca.
Luego volver, sí, a lo que hay.
Sí, y acabaste, digo, en Bilbao, que tú querías venir a Bilbao.
Sí, motivos personales me vine a Bilbao, desde Madrid.
¿Qué? ¿Esto fue en el año, dices, no, en qué año viniste a Bilbao?
Llegué a Bilbao en el año 2011.
Justo cuando termina ETA.
Sí,
era complicado todavía ser policía nacional en Bilbao.
Era complicado, de hecho, yo pedí destino a Bilbao. Y bueno, tenemos un tiempo en el que podemos renunciar. Yo, por ejemplo, a mi padre no le conté que me venía a Bilbao hasta que ya había pasado ese periodo, o sea, que ya me tenía que venir sí o sí.
O sea, que en tu casa daba un poco de miedo.
Es la imagen que se tenía en aquella época de lo que es el País Vasco.
Bueno, había motivos reales, ¿eh?
Sí.
para tener miedo en aquel momento, policías y otros muchos gremios que lo hemos sufrido. Y ahora, aunque ETA ha sido ya derrotada hace más de una década, ¿sigue siendo Carmen igual de prudente a la hora de hablar, por ejemplo, de su profesión?
A ver, soy prudente, pero soy prudente tanto aquí como en Madrid. Si lo tengo que decir, que soy policía nacional, no tengo ningún problema. Pero no es que vaya predicándolo. O sea, vamos, sin ningún problema.
Bueno, y estás, decíamos, en la brigada judicial. ¿Qué hace una policía judicial?
Bueno, pues en este momento, y desde hace un año, soy lo que es la jefa de la brigada de policía judicial aquí en Bilbao. ¿Qué hacemos? Pues en realidad tenemos mucho trabajo, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Últimamente, a lo que más nos dedicamos y lo que más trabajo nos está dando es el tema de la ciberdelincuencia. Es un delito que ha aumentado, sobre todo en lo que son los últimos años. Recibimos muchas denuncias que se han cometido en cualquier parte de España y que bien, por cualquier motivo, está detectado aquí o la víctima o el autor. Por ejemplo, te puedo contar una de las últimas operaciones que hemos hecho en la brigada, en el que acabamos deteniendo a 16 personas que lo que hacían era vender perritos, gatitos o animales por internet. Y en uno de los casos, una persona, una misma persona, una sola persona, llegó a pagar 95.000 euros por la venta de un perrito. Hay veces que la gente se da cuenta de que es una estafa antes de llegar a esas cantidades, pero en otros casos no. Yo siempre hablo de el buen hacer de la gente. La buena fe de la gente. ¿Qué ocurre? Pues que empezamos primero con la venta del animal, 2.000, 3.000 euros. Pero claro, a esa venta luego me hace falta el transportín, luego me hacen falta vacunas, luego me hacen falta X papeles para poderlo traer. Al final, en algunos casos, un suma y sigue hasta 95.000 euros.
Qué barbaridad, también eso, hay que tener 90.000 euros para dejarlos ahí, pero bueno, además que los animales no se compran, que se adoptan realmente, o sea que no se debería comprar.
Y menos fiarse y menos por internet.
Bueno, y pornografía, ¿no? Infantil, nos llegan muchos de vuestros operativos que están relacionados con redes, porque claro, las redes son amplias y bueno, pues tienen sus brazos y sus extensiones y nos llegan aquí a Euskadi.
Sí, normalmente nos llegan ya. Además, normalmente los delitos de pornografía infantil es una colaboración a nivel internacional, en muchos casos de Estados Unidos nos llegan y nosotros hacemos lo que es el fin de la investigación, la detención de la persona, entrada de registro y localización de los archivos, cosa que para el policía que trabaja, que tiene que ver los archivos y luego tiene que hacer las descargas de los ordenadores, no es nada agradable. De hecho, muchos de ellos, y tenemos apoyo psicológico en algunos casos.
Sí, es que es fuerte, ¿verdad? Estamos ante nuevas formas de delincuencia. Creo que esto también es un reto muy importante y que requiere una formación continua de todos los que investigáis y los cada vez más especializada la policía.
Sí, sí, y contamos con numerosos cursos de actualización, de formación. Algunos de ellos los vamos a hacer a Madrid, otros los hacemos a distancia, incluso cursos que nos dan otras instituciones, pero necesitaríamos todavía más formación porque la delincuencia siempre va por delante de nosotros.
Decía yo al principio que hay una gran ya especialización en la policía, que hay gente muy preparada, importante para visibilizar el trabajo que hacéis y también mucho el que hacéis las mujeres ahora en la policía, muchas ya en puestos de mando, como es tu caso. Tenemos una policía muy preparada, en formación siempre. Si hay jóvenes que nos escuchan y que creen que podría ser una buena opción profesional, ¿animarías a entrar en la policía?
Yo les animaría a entrar en la Policía Nacional como profesión. A ver, es una profesión que al final te engancha. Según vas trabajando más y más y más, acabas enamorándote de la profesión que realizas. Tienes, como en todos los sitios, tienes tus momentos malos, pero también tienes tus momentos buenos. Sobre todo,
Como en todos los trabajos.
Sobre todo, lo que más satisfacción causa, pues cuando te viene una persona que se ha ido víctima de un delito y consigues ayudarla. Claro. Incluso hay veces que no consigues recuperar lo que le hayan robado, incluso el dinero que le hayan estafado, ¿no? Pero simplemente el mero hecho de que lo intentes, la gente es súper agradecida.
Seguro que sí. Bueno, pues ser policía es una profesión sobre la que queríamos hoy detenernos, y más en el caso de una profesión en la que cada vez hay más mujeres y ocupando también esos puestos de responsabilidad y de mando. Carmen García, gracias por haber estado aquí con nosotros.
A ti, a vosotros, por darnos la oportunidad.
Gracias a las dos. Ahora sigue Herrera en COPE.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Son las 12:30, eso significa que vamos ya con la actualidad del deporte, que hoy nos lleva de viaje, porque tenemos un jueves lleno de partidos internacionales. No para nuestros equipos, pero sí para jugadores de nuestros equipos. España se va a enfrentar a Holanda a domicilio, con 5 futbolistas de la Real y del Athletic, y también disputan partidos con sus selecciones Kubo, Oskarsson y Diarra. En básquet, ¿qué tenemos? Pues sendas derrotas ayer de IDK y Araski, y el Baskonia, que va a jugar hoy Euroliga en casa ante el Bayern de Múnich. En balonmano, triunfo del Bidasoa ayer ante el Villa de Aranda. Para contarnos todo, pues Mauri Diáquez. Hola, Eguerdión.
Hola, Susana, ¿qué tal? Te digo una cosa, me has hecho sentir muy viejo.
¿Por qué?
Muy viejo. Pues hablando de la mujer policía Angie Dickinson.
Y que te acuerdas, esa serie, ¿no?
No, vamos,
y yo calla, y yo también.
¿Cómo? Me acuerdo perfectamente, de mediados de los 70, así yo tendría como 11 añitos o 12, una serie buenísima. Y Angie Dickinson, aparte de espectacular mujer, por su belleza, gran actriz, Angie Dickinson, o sea, me has hecho sentirme en la introducción muy viejo, Susana.
Ahí lo dejamos, venga.
Horroroso. Estoy muy mayor.
Mira, y nos ponen la música, ¿tú ves la sintonía?
Me has dejado fatal con el tema de Angie Dickinson.
Ay, Dios mío.
Bueno, pues lo has dicho muy bien, Susana. Efectivamente, día de partidos internacionales, esos cuartos de final de la Nation League. Yo voy a decir Holanda, Susana. A mí esto de Países Bajos, yo creo que Álvaro Rubio va a estar de acuerdo. Yo creo que Álvaro Rubio va a estar de acuerdo conmigo. Holanda, España, la Holanda de toda la vida de Cruyff, Ressenbrink y Rep y Van Basten. O sea, pues España en Holanda. Y luego tenemos, por ejemplo, el partido de Kubo, el partido de Oskarsson, el de la Real, el partido de Diarra, jugador del Alavés, pero nos vamos a centrar evidentemente en ese partido de La Roja, que se enfrenta, como decimos, a Holanda, y tenemos 5 de los nuestros: Nico, Unai Simón, Remiro, Zubimendi, Oyarzabal. Ya sabes, Susana, que normalmente yo suelo decir que cuando hay partidos de las diferentes selecciones, yo rezo porque están los jugadores muy baqueteados, estamos en plena finalización de objetivos, el Atleti por la Champions, la Real por Europa, el Alavés por salvar el pellejo, y claro, la principal misión es que por favor no vengan lesionados, porque si de por sí llevan una temporada súper cargada, pues claro, jugar 2 partidos, algunos uno y tal, yo al menos lo mío, mi objetivo es muy por encima de los resultados, créeme, es que no hay lesiones. ¿O no, Álvaro Rubio, maestro Eguerdión?
Hola, profe, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues de momento bien, recordando mi vejez de que veía a Angie Dickinson en La Mujer Policía, Álvaro.
Yo con esto me siento muy joven porque no sé de qué habláis. Llevo 2 minutos sin saber de qué estáis hablando, así que imagínatelo.
Bueno, pues estábamos hablando de que es el año 201 de la fundación de la Policía Nacional y que había una serie en los 70 muy buena, La Mujer Policía, con Angie Dickinson. Ese era el tema, Álvaro.
Sí, hombre, hasta ahí he llegado, ¿no? Pero
ya te lo he resumido,
Esto no sé. Y con lo de Holanda y Países Bajos, Mauri, cada vez estoy más contrariado porque cada vez estoy más sensibilizado con que a la gente le puede molestar, ¿no?
Ya.
Y es que cuando jugó el Atleti contra el AZ Alkmaar, hablé con la cónsul honorífica de Países Bajos en Bilbao. Entonces, claro, me lo explicó de una forma muy sencilla. Holanda es una provincia. Entonces, claro, sí que puede ser gente holandesa.
Claro.
En caso el AZ Alkmaar sí es un equipo holandés.
Claro.
En ese caso sí. Decía, pero claro, es como si Álvaro a un vasco le dicen que es andaluz.
Sí,
a que no
sí,
le
sí.
gusta. Digo, claro, entonces a ellos, dice, claro, cuando vosotros oís el grito de Holland, Holland, es porque es parte de la provincia.
Claro.
Y es parte de la gente. Por eso digo que siempre tengo mis dudas. A mí, Mauri, en mi subconsciente siempre es Holanda. O sea, porque yo me he criado en el mundo futbolístico.
Y en el mío.
Pero entiendo la sensibilidad del que sea de Países Bajos, no de la nuestra que hacemos
las...
¿Sabes? Entiendo al tipo que diga, oye, por favor. Pero
tal
bueno.
Cual.
Que bueno, a mí
pregunta
sí,
directa, esos. Álvaro, pregunta directa. ¿Simón y Nico titulares hoy?
Yo creo que sí, los dos. Yo creo que sí. Y Martín Zubimendi creo que también, ¿no?
También, sería lo lógico. No
sí.
está Rodri, claro.
Y Marc Casado se ha caído porque en la convocatoria anterior sé que le entraron todos los males a esa parte del centro del campo, ¿no? De esos futbolistas pujantes.
Eso es.
Porque llegó Marc Casado y la racha que llevaba Mauri, todos dijimos,
sí, sí.
bueno, este chaval va a ser el titular.
Y Luis de la Fuente, sabes que es tremendamente oyarzabalista también.
Sí, pero ahí me cuesta más verle titular a Oyarzabal hoy. Es verdad que me falta un 9, pero jugaría como la Real de 9, porque en las bandas yo creo que ahí sí que Oyarzabal tiene la batalla perdida con Nico y con Lamín. Creo que ahí Oyarzabal tiene la batalla perdida. Entonces, el único puesto que le queda, entre comillas, es el de media punta, que no existe mucho, y el de delantero. Podría jugar por detrás del punto Oyarzabal, pero tampoco lo está haciendo en la Real.
Ya sabes,
eso,
entonces... Álvaro, yo te lo resumo. Encantado de que no juegue, pero que no juegue ninguno, además.
Ya, tú estás pensando mucho en...
Estoy pensando que no se me lesionen, punto.
Ya, pero es que también se lesionan entrenando.
Correcto.
Es que yo, como en esto sí que soy anti periodistas que dicen, es que los de la selección se lesionan, y en los entrenamientos también os lesionáis.
Sí, y más con Imanol, que sabes que en los entrenamientos
tope,
dicen que Imanol es el entrenador de la Real Sociedad en su historia cuyos entrenamientos se parecían más a los partidos oficiales. Es que te lo dicen los propios futbolistas,
ya,
Álvaro.
Ya. Bueno, mira, hoy en el entrenamiento del Atleti, por ejemplo, que estamos ya hoy a jueves, ¿no? Pues sigue sin estar Vivian, sigue sin estar Guru, no está Paredes. Sancet, la parte buena es que se ha ejercitado al margen y ha estado haciendo carrera y ha estado moviéndose. Eso es una parte muy positiva para la reanudación. Hoy es un día importante porque tiene que dejar claro la... No sé qué comité corresponde. El partido del Barça-Osasuna, porque va a mover el del Atleti, que se iba a jugar y va a ser el primero de la jornada después del paro ese viernes en San Mamés, sí. Atlético Osasuna, hoy si se pone la fecha del día antes, pues habrá que moverlo. Y parece claro que va a ir al domingo, así que Osasuna volvería a entrar también en el club de los no 72 horas, Mauri, porque si juega el jueves a las 9 y tiene que jugar el domingo y no va a ser a las 9, tampoco pasan 72 horas.
Tal cual. Pues Álvaro, si no hay más cosillas
más.
Así, lo dejamos aquí, ¿vale, Álvaro?
Venga, Agur.
Fuerte abrazo. Hablamos de la Real Sociedad entrenando en Zubieta, en cuadro, con los internacionales fuera, con 5 hombres que están lesionados, Suchich y compañía, y Becker, el último en caer, ahí Álvaro Driozola. Esto es un auténtico expediente X lo de Álvaro, otra vez ha caído muscularmente lesionado. Vamos a escuchar un momentito lo que comentaba ayer Javi López, porque habló después de este programa, el lateral izquierdo canario, ex del Alavés, hablaba de que la Real debería tener algún puntito más de los que tiene.
Bueno, creo que deberíamos estar más arriba por el equipo que tenemos, por el grupo humano que hay dentro del equipo, por cómo competimos cada partido. Es verdad que también hemos sido afectados por muchas decisiones, arbitrales sobre todo, pero bueno, no me vengo a quejar de eso. Yo quiero que el equipo esté más arriba y nada, tenemos 10 partidos por delante para poder cumplir ese objetivo, que la Real vuelva a estar otra vez en Europa, y yo creo que lo vamos a conseguir.
Bueno, pues ojalá, recordemos que después del parón viene el Valladolid, este partido, o sea, no es que sea de ganar, es que la gente se va a cabrear si no le metes 4 a un equipo que está absolutamente desahuciado. Y Javi López hablaba, todavía nos queda muy lejos, de ese 1 de abril, marcado en rojo por todos, semifinal, vuelta de la Copa en el Bernabéu. Recordemos que la Real perdió 0-1 en Anoeta. Javi López.
Sí, claro que el equipo tiene mucha ilusión, sabemos que podemos ser capaces. Y al final eso es lo importante, ¿no? Estar convencidos de que lo podemos lograr, y eso va a ser la principal motivación que vamos a tener para ese partido, ¿no? Saber que tienen un gol de ventaja, pero que somos capaces, como dije antes, de ganarle a cualquier rival, y es una ilusión muy grande estar en otra final. Para mí, personalmente, sería mi primera final, sería, vamos, un sueño, mi primer año en la Real Sociedad, poder estar en una final de la Copa, y estoy seguro que podemos lograrlo, así que espero que entre todos, entre el equipo y la afición, todos juntos, pues podamos conseguir todos los objetivos.
Bueno, pues ahí estaba Javi López, recordemos ese farol, que para mí es un farol de Ancelotti, que dijo que no iba a volver a jugar el Madrid con menos de 72 horas de descanso. Pues bien, entre el partido contra el Leganés del Madrid y el de Copa contra la Real hay 71 horas y media. O sea, por media hora, en teoría, el Madrid no se iba a presentar. Dijo Ancelotti que no se iba a presentar el Madrid con menos de ese tres días de descanso. En fin, bocazadas, chau chaus de Ancelotti. Todos sabemos que se va a jugar esa semifinal. Por cierto, indicar que Kubu está jugando en el descanso, partido de clasificación contra Bahrein, empate a cero al descanso, y Kubu está siendo titular. Y recordemos que Oscarsson juega esta noche Islandia contra Kosovo. Fíjate, Susana, qué elegante hoy es el programa, porque conectamos en directo con Ibaia, con el entrenamiento del Deportivo Alavés. Don Roberto Arrillaga, eguerdion eta sorionak.
Hola, Mauri, muchas gracias. Y he rejuvenecido, porque creo que hacía como 12 años o así que no venía a ver un entrenamiento del Deportivo Alavés.
¿Sabías cómo se llegaba Ibaia? ¿Sabías cómo se llegaba Ibaia?
Ya casi no sabía, cómo llegar hasta aquí, dónde aparcar. Aquí hay que acreditarse también para entrar a los entrenamientos. Y bueno, han aprovechado este parón para que la prensa, que hay varios medios de comunicación, cámaras, etcétera, que bueno. Somos curiosos, ¿no?, para ver qué hace el Chacho Coudet, ¿no? Y bueno, pues aquí están entrenando los porteros por un lado, los jugadores ahora ya...
Hace viento, Robert, ¿eh? Hace viento, se nota, ¿eh?
Esa es la idea, bueno, esa es la principal novedad del entrenamiento del día, que es el viento, que podrás escuchar perfectamente,
sí, perfectamente,
y que ha retrasado una hora el entrenamiento, porque al principio, y aquí en Ibaia, que donde, pues bueno, esto está bastante a la intemperie, el viento era importante. Bueno, pues lo dicho, están todos, ¿eh? Es lo que tengo que volver a hacer aquellas crónicas, ¿no? Hoy han entrenado todos los que estaban lesionados están con el resto de sus compañeros, y solo faltan los tres internacionales, que son Ogbonna, Diarra y Apkar, en el entrenamiento con algún jugador del filial. Y bueno, pues esta instalación de Ibaia, que poco a poco va a ir ampliándose una vez que se ha aprobado ya el plan general de ordenación urbana, para convertir y tener aquí hasta 8 campos de fútbol, incluso 4 de ellos con hierba artificial.
En plan Zubieta ya casi, Robert. En plan
sí. Aquí el Deportivo Alavés tiene claro que tiene que crecer en dos sitios, o al menos así lo presentó José Anquerejeta en el proyecto Ondare. Quiere crecer en cantera, lo que es en las instalaciones de Ibaia, aquí donde nos encontramos, y luego también las del Istra, ya en Croacia, donde también quiere, bueno, pues captar talento desde allí para poder importarlo al Deportivo, ¿no es?
Bueno, Robert, pues la mejor noticia en Ibaia es que no hay noticias, porque la principal noticia es que hay entrenamiento a puerta abierta, y por eso estáis ahí. Por cierto, ¿mucha gente en el entrenamiento?
Es solo para los medios de comunicación, ¿eh?
Ah, solo era para solo, para solo para la prensa.
Solo para la prensa, por eso estamos aquí. Los medios, periodistas, cámaras y fotógrafos. Los demás...
Es que, Robert, yo siempre digo lo mismo. O sea, semana de parón. ¿Qué cuesta que entre la afición? En Zubieta, Robert, toda la semana puerta cerrada, chico. Yo esto no acabo de entenderlo, perdona.
Sí, hombre, lo que pasa es que también, ¿quién viene más? Los chavales, están todos en el colegio.
Claro, y jubilados, los jubilados también. Les
bueno,
una alegría.
Eso sí que se
claro.
Claro.
Yo me acuerdo en Zubieta, Robert, había un montón de jubilados cuando íbamos todos los días. ¿Y tú sabes qué charlas tenías con jubilados?
Pues claro que sí.
Exactamente.
Era divertido. Y incluso luego también teníamos los periodistas y los aficionados cierta...
Claro.
No, cierta, no, bastante conexión con los jugadores.
A eso, ¿eh?
Saludabas, hablabas, te contaban, les contabas. No. Bueno,
Robert,
ahora
te lo resumo.
Se ha perdido un poco ese trato humano.
Robert, te lo resumo y tú estarás igual. Hoy es el día que no tengo relación con ningún jugador del Aral, pero ya hace muchos años que no tengo relación. El último era Xavi Prieto y se retiró. Ya no me queda ninguno.
Eso es. Yo aquí los que tengo, hay alguno de Vitoria que conozco de antes de estar en el Deportivo Alavés.
Así
demás,
es. Bueno, Robert, por cierto que Diarra jugaba con Mali hoy, ¿no? Diarra, ¿no?
Es el que juega hoy. Los demás, los otros dos juegan mañana. Si me dices la selección, ya ni me acuerdo contra quién jugaba, pero es el jugador del Deportivo Alavés que jugaba hoy. Mañana será el turno, si así lo quieren los entrenadores y los seleccionadores, de Ogbonna y de Apkar, que Apkar normalmente no suele entrar con Marruecos. Ogbonna sí que es el portero titular de Guinea Ecuatorial.
Sí, creo que era Mali, Comora o algo así, un país.
Comora, ¿ves? Comora, ya no me acordaba.
Que ni sabía dónde estaba ese país. Recordemos que Traoré está recientemente salido del cruzado y, por tanto, no está con Mali, Amari Traoré. Robert, cerramos hoy Baskonia Euroliga en casa contra el Bayern Múnich.
Eso es, a las 8:30. Todavía Pablo Lasso dice que tiene opciones. He mirado unas estadísticas y he visto que Baskonia tiene un 0,2. por ciento de opciones de entrar en el top 10. Pero claro, matemáticamente las tiene. ¿Y por dónde pasa matemáticamente? Por ganar hoy al Bayern, sexto clasificado. Viene sin Da Silva. Devin Booker es duda para el partido, exactamente igual que el Chima Moneke, que bueno, tiene un proceso, tiene anginas, también le dolía la espalda. Veremos si estará en el partido esta noche. El que no va a estar es Kamar Baldwin, que bueno, fue operado antes de ayer de esa fractura en el dedo de la mano.
Ajá,
derecha.
Eso es.
Escuchamos a Pablo, si te parece.
Sí, sí,
Pablo Lasso, hablando de eso, de que tiene opciones el equipo, de que puede ganar el Bayern y que puede entrar en el top 10.
Bueno, debemos incrementar nuestra sensación defensiva, bajar sus registros y mantener nuestro ritmo de juego. A partir de ahí, bueno, pues ser conscientes que jugamos contra un equipo que está en ese grupo para entrar entre en play-in y play-off. Creo que mientras nosotros tengamos las opciones matemáticas de estar, debemos competir al máximo como hemos hecho toda la temporada.
Bueno, Robert, pues entonces cerramos el tema recordando que ayer derrota del Araski en unos últimos tiros libres fatídicos del Ferrol,
sí.
Y que el IDK, que ganaba por 12 al acabar el tercer cuarto, metió en el último cuarto 4 puntos y cayó en la SEO de Urgel. O sea, una jornada de baloncesto femenino francamente mala, Robert.
A ver cómo podemos hacer para que se queden dos por detrás.
Sí, sí,
y los dos se salven. Quedan 4 jornadas, Mauri.
Eso es.
Araski lo tiene complicado porque además se enfrenta con Girona y con Perfumerías. Con sí. Lo que tiene que contra Guernica, que también es otro rival de aquí cerca, ¿no? Y
sí,
con
sí.
Cádiz la SEO en la última jornada. Va a ser
bueno,
muy difícil y
emoción,
estresante.
Robert. Emoción con las
sí,
chicas
señor.
También, o sea que Robert, un abrazo, sigue disfrutando de Ibaia, que en otro mucho tiempo no lo vas a volver a ver.
Hombre,
¿vale?
Entre el frío y el viento hay que pertrecharse, pero bueno,
un abrazo, Robert, que pases un gran día, maestro.
Agur.
Cumpleaños del gran Roberto Arrillaga. Y finalizamos Susana con un resultado de balonmano, esta vez bueno. Ayer, Bidasoa 34, Villa de Aranda 27. Era un partido complicado porque Villa de Aranda estaba siendo la revelación de la Liga Sobal. Y momentáneamente, Bidasoa sube un puesto, está cuarto, aunque con un partido más que la de Mar de León. Aquí lo dejamos, Susana.
Aquí lo dejamos. Suerte y hasta mañana.
Igualmente.
¿Tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Herrera en Cope.
Euskadi.
Estar informado.
Con esta situación tan ventosa con la que hemos empezado la primavera, con la que hemos estrenado la nueva estación, nos vamos hasta Euskalmet. Virginia, hola.
Bien.
Guardión, ¿cómo vamos a continuar este jueves? Estamos en aviso amarillo, creo, hasta las 3 por viento.
Eso es, hasta primeras horas de esta tarde todavía las rachas de viento pueden superar esos 100 kilómetros hora en zonas de montaña del este especialmente y los 80 kilómetros hora en el resto de zonas, sobre todo también del este. Y por lo demás, bueno, pues seguirán llegando nubes desde el sur, por lo que, bueno, pues la nubosidad se va a mantener más compacta en el interior en general. Esperamos tiempo seco en estas próximas horas, aunque no se descartaría alguna gota en la mitad sur. Y no será hasta últimas horas cuando la inestabilidad irá en aumento y entonces sí que podría llegar algún chubasco, incluso alguna tormenta, pero como decimos, no sería hasta la noche. En cuanto a las temperaturas, las máximas, bueno, pues van a oscilar entre los 15 y los 20 grados en general, incluso ligeramente más altas cerca de la costa.
Gracias, hasta mañana.
Hasta mañana, Agur.
En las carreteras, mucha precaución en Irún, en la Guipúzcoa 636, donde hay un autobús averiado que está ocupando un carril. Y la Ertzaintza recomienda precaución generalizada por el viento, sobre todo en la red secundaria, porque han caído ramas y árboles. Así que mucho cuidadito. Ese viento también ha tenido otros efectos. Por ejemplo, ha levantado el tejado de las piscinas cubiertas de Vergara. En Vitoria ha arrancado parte de la cubierta del polideportivo del Instituto Ekialde y también se ha acordonado parte de la zona de paso peatonal junto a la parada del tranvía en la calle Florida. Hay afecciones en algunos vallados de obras y, como sabes, porque te lo hemos contado también esta mañana, se han tenido que cancelar algunos vuelos del aeropuerto de Loiu, hasta 17 con destino u origen en este aeropuerto y también en Hondarribia.
los fines de semana en la radio.
Para mí es penal. A ver, para mí es penal.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Para Paco González.
Para mí cuando un tío empuja a otro, es penalti.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Ríos, arroyos, lagos, estuarios y humedales. Manantiales que llegan al mar. Hielo y deshielo. Vapor. Gotas que forman pozas, cascadas, meandros. El murmullo de la corriente. H2O. Agua. Vida. 22 de marzo, Día Mundial del Agua. URA. Gobierno Vasco.
COPE Euskadi.
Estar informado.
El consumo de pescado ha caído un 30% en Euskadi en los últimos 10 años. Aún así, cada vasco consume una media de 24 kilos de pescado al año y continuamos siendo los mayores consumidores de España y de Europa. Soy Susana Márquez y estás escuchando Herrera en COPE. En este contexto llega a Bilbao Exhibition Center la quinta edición de la World Maritime Week, una cita que se desarrolla desde hoy hasta el 21 de marzo y que presenta los grandes desafíos y oportunidades que afronta la industria marítima global. Todos los detalles de esta cita los tiene nuestro compañero Carlos Molina. Buenas tardes.
Buenas tardes, Susana. Un evento que se sitúa como punto de referencia para los sectores naval, pesquero, portuario y de energías renovables marinas, gracias a su completo programa congresual, sus destacados ponentes y sus oportunidades de networking. Xavier Basáñez es director general del BEEC.
Una edición más, World Maritime Week, se sustentará sobre tres pilares: la innovación, el conocimiento y el networking. Más de 50 firmas líderes a nivel global presentarán sus últimos avances en la zona ESPO. Cerca de 70 ponentes de gran peso participarán en las 12 sesiones que hemos preparado en la zona congresual. Y el amplio programa de networking contará con reuniones B2B, la segunda edición de los World Maritime Week Awards, visitas guiadas y muchas más oportunidades para afianzar la red de contactos de las empresas y profesionales de participantes.
World Maritime Week ha recibido la validación de la solicitud del sello Erronka Garbia. Es una distinción que acredita a los eventos como sostenibles y respetuosos con el medio ambiente. Se trata de una fase importante del proceso de reconocimiento que el equipo organizador prevé culminar en las próximas semanas. La certificación la otorga IOBE, la Sociedad Pública de Gestión Ambiental del Gobierno Vasco, y confirma el esfuerzo que está realizando Bilbao Exhibition Center en el ámbito de la sostenibilidad, uno de los pilares de su plan estratégico. También de este congreso. El sector de la pesca en Euskadi continúa aportando mucho tanto al PIB como al empleo, tal y como destaca Sarai Blanc, la presidenta del Foro Marítimo Vasco.
Y este buen posicionamiento de la industria marítima vasca queda reflejada en el peso que tiene el sector en la economía de Euskadi. El impacto directo e indirecto de la industria marítima en el PIB vasco alcanza hoy en día un 4,5%. Generamos más de 20.000 empleos entre directos e indirectos. Aportamos más de 100 millones de euros a las arcas públicas y tenemos una facturación anual en torno a los 3.000 millones de euros. Estas cifras suponen, en definitiva, que tenemos un sector que goza de fortaleza, con innovación y que tiene un gran futuro.
Asimismo, este año World Maritime Week presentará por primera vez Working for World Maritime Week. Es un espacio diseñado para despertar el interés de los jóvenes en el empleo dentro del sector marítimo, reducir la distancia entre las necesidades de las empresas y la falta de formación cualificada de las personas, y también abordar el reto, importante reto, del relevo generacional.
También queremos atraer talento a la industria marítima, porque este sector necesita personas formadas y cualificadas y les podemos ofrecer un desarrollo y una carrera profesional estable y de calidad. Así que desde el Foro Marítimo Vasco estamos impulsando formación específica que anunciaremos próximamente de la mano de la UPV y de la formación profesional vasca, porque la formación específica es clave para que los jóvenes accedan a nuestro sector. Así que tenemos un 2025 repleto de retos y trabajo, pero lo más cercano en el tiempo será la World Maritime Week, a la que acudimos con un stand agrupado donde estarán también representadas varias de las empresas asociadas al clúster. En la World Maritime Week mostraremos toda la capacidad industrial, innovadora, productiva y competitiva de las empresas vascas del sector marítimo. Además, el Congreso Sinaval, cuyo comité científico formamos parte de ese comité científico de Sinaval, acogerá durante 2 días conferencias internacionales, talleres y reuniones sectoriales sobre construcción naval, tecnología y transporte marítimo, en las que participarán profesionales y representantes de alto nivel.
Por su parte, Leandro Azcue, viceconsejero de Pesca, destaca que el Congreso va a mover el foco y abandonar el mantra de los retos del sector pesquero para centrarse en los beneficios que aporta y también como consecuencia de los retos necesarios para mantener vivo un sector pujante que se enfrenta, por ejemplo, a un importante descenso del consumo de pescado fresco en Euskadi.
Nuestro tema principal en esta edición de la feria en Eurofishing será la aportación que va a realizar realiza ya el sector pesquero a lo que es la soberanía alimentaria. Soberanía alimentaria de Euskadi, proporcionando una proteína, en este caso animal, pesquera, con una baja o bajo impacto ecológico, una proteína segura y que podemos calificarla, y estoy seguro que los científicos no me rebatirán, como la proteína salvaje más saludable y sostenible que existe hoy en día, que es la que aporta el sector pesquero vasco y el sector pesquero en general. Y al hilo de esta aportación, trataremos también algo que nos preocupa muchísimo, en este caso a la Viceconsejería y a la Dirección de Pesca y Acuicultura, que es el descenso importantísimo que se está produciendo en el consumo de pescado, tanto en Euskadi como a nivel estatal y a nivel europeo. Consumo de pescado fresco, un descenso importante. Hemos descendido varios puntos en estos últimos 5 años. Hemos pasado de un consumo per cápita cercano a los 24 o 25 kilos a estar por debajo de los 20 kilos por habitante, lo cual nos lleva a reflexionar, y también habrá una mesa redonda y habrá ponentes de alto nivel que nos ayudarán a debatir sobre este tema, los motivos, las causas y, sobre todo y lo más importante, cómo revertir esta tendencia a la baja en el consumo de pescado.
El programa congresual de World Maritime Week volverá a combinar sesiones específicas de los 4 sectores con sesiones transversales relevantes para el conjunto de la industria marítima, lideradas por cerca de 70 expertos. Por medio de ponencias y mesas redondas, en las que participarán profesionales de alto nivel de empresas líderes nacionales e internacionales, los asistentes podrán formar parte del debate que marcará las tendencias de la industria.
Como escuchábamos ahora mismo, el consumo de pescado ha caído mucho, hasta un 30% en los últimos 10 años. Es un reflejo del empeoramiento de la situación económica para las familias vascas. De hecho, 4 de cada 10 familias creen que su situación económica ha empeorado en los 3 últimos años, y 3 de cada 10 hogares se ven con dificultades para llegar a fin de mes. Estas son algunas de las conclusiones de la encuesta de condiciones de vida correspondientes a 2024 que se han publicado conocido este jueves por parte del Eustat. Esas limitaciones económicas se concentran en el ocio, en el casi el 80% de los casos, en el vestido y en el calzado, pero también en la alimentación. Vamos a llegar a la 1 de la tarde. Ahora sigue Mediodía Cope.